Radio Paz 810 AM presenta Para Servirte, un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico. Y ya con ustedes, su moderadora de hoy, Shaiska Pacheco.
Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Paz en el cuadrante 810 AM o a través del internet en www.radiopaz810.com. A nombre del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico, le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa radial Para Servirte. Durante el mes de julio, a nivel nacional, se celebra el mes de la juventud, reconociendo que el compromiso y la participación de la juventud es esencial para lograr el desarrollo humano y social sostenible. El programa radial Para Servirte se une a esta celebración, presentando historias de jóvenes en Puerto Rico que rompen con los esquemas cuando las oportunidades para la juventud de participar en política, en asuntos económicos y sociales, son pocas o muchas veces inexistentes. Damos la bienvenida a Naceli Pérez, a Kiaralis Rosario y también a la participación del doctor Víctor Iván García Toro. Gracias a todos y todas por estar aquí en el programa en esta tarde.
Muchas gracias.
Recordamos a quienes nos escuchan a través del cuadrante 810 AM o a través de la página web en www.radiopaz810.com que las líneas del cuadro telefónico están disponibles para que puedan aclarar sus dudas, traer sus preguntas o aportar al tema de esta tarde. El número de teléfono a comunicarse es el 787-300-4982, 787-300-4982. Kiaralis, vamos a comenzar hablando, dialogando un poco contigo. Me gustaría que nuestro público conozca quién es Kiaralis. Háblanos un poco de eso.
Bueno, Kiaralis, pues, es una joven que le gusta innovarse. Me gusta aprender más cosas. Siempre me ha gustado ayudar a las personas y darles algo que me nace. Estudié en la Juan José Osuna, especializada en radio y televisión, y en esta escuela pues me ha ayudado a formarme más a lo que pienso ser en el futuro.
¿Y de qué municipio eres? ¿De dónde vienes?
De Carolina.
De Carolina. Conocemos que formas parte del colectivo Unidas por tu Causa. Háblanos un poco sobre este colectivo.
Bueno, Unidas por tu Causa surgió de una idea entre amigas. Estábamos hablando, como todas amigas hablan, de cosas que queremos hacer en el futuro. Y surgió hacer un grupo que ayude a otras organizaciones o a otras personas. Aprovechamos que en ese momento teníamos un proyecto de mercadeo de la clase de comunicaciones de la profesora Iberis del Valle. Y vimos eso como una oportunidad para seguir desarrollándonos.
¿Y eso fue más o menos hace cuánto tiempo?
Hace un año.
Hace un año. ¿Y quiénes forman parte de ese grupo de amigas que empezaron hablando en algún momento y ahora son Unidas por tu Causa?
Somos cinco. Empezamos cinco. Sabrina Lo Calderón, Vanelis Pérez, Alison Rodríguez, Taisha Menéndez y yo, que era Alice Rosario.
Y todas son estudiantes de la Juan Osuna.
Exacto.
¿Qué actividades han realizado hasta el momento?
Nuestra primera actividad como tal, nos unimos con la iglesia en la que yo asisto para visitar a la Fundación Hogar Niñito Jesús. Recolectamos ropa, alimentos, para llevarle a esos niños en nuestra propia escuela. La próxima actividad que tuvimos fue con ustedes en el Colegio de Trabajos Sociales, dándole talleres de radio. Y eso fue gracias al profesor Salvador Méndez. El próximo actividad, proyecto que teníamos, que lo fue el pasado domingo, fue visitar a la Plaza de la Convalecencia en Río Piedras, brindándole desayuno a los deambulantes.
De esas actividades que han hecho son bastante variadas.
Sí.
¿Cómo ha sido esa experiencia para ustedes?
Han sido experiencias muy bonitas de verdad, porque vemos en las caras de las personas el agradecimiento y por lo menos en mi opinión, uno se llena de satisfacción al ayudar a las personas. De verdad que ha sido una experiencia muy bonita.
¿Cómo ustedes logran identificar las causas o las organizaciones que van a apoyar a través de actividades?
Bueno, nosotras lo que hacemos es buscamos información primero y las personas se nos acercan. El maestro Salvador Méndez se nos acercó para poder brindar los talleres. Nos movemos también buscando qué las personas necesitan y así llevarle nuestro servicio.
¿Cómo otras personas que quizás nos están escuchando y les puede interesar esa idea, que quieren unirse a su grupo, pueden hacerlo? ¿Cómo las pueden contactar?
Se pueden contactar con nosotras en la página de Facebook, Unidas por tu Causa, y nos pueden escribir mensajes, darle like. Nosotras contestamos siempre súper rápido.
¿Cuál piensas tú, habiendo tenido esas experiencias, que es de una iniciativa que ustedes como estudiantes, surge de un proyecto, pero después se van nutriendo de otras experiencias y de un interés particular que tienen ustedes de colaborar con las comunidades que les rodean? ¿Cuál piensas tú que es la importancia de que jóvenes como ustedes se vinculen a causas de otras organizaciones o comunidades?
Para mí es muy importante porque siempre dicen que la juventud está perdida. Y eso fue lo que nos motivó a nosotras mayormente, porque queríamos demostrar que la juventud en completo no está perdida, que hay mucho potencial en la juventud. Y queríamos nosotras, 5 jóvenes, demostrar eso. Es muy importante porque no solo por hacer obras comunitarias o porque tu escuela te obligue, te hace humano. Tú conocer y tener esas experiencias te hace más humano, porque uno se convierte más sensible a los temas. Mucha gente no sabe que en Puerto Rico hay pobreza extrema. Mucha gente piensa que Puerto Rico está bien, pero en realidad no está bien. Y nosotras queremos llevar ese mensaje y queremos seguir ayudando a las personas.
¿Cuáles han sido los retos más grandes que ustedes como jóvenes haciendo estas actividades han enfrentado? Porque ya has mencionado esta idea que se tiene de la juventud como que está perdida. ¿Qué otros retos ustedes entienden que enfrentan?
El tiempo. Para nosotras el tiempo ha sido ese mayor reto. Estamos en una escuela especializada. Es doble el compromiso que una escuela regular. Y al ser especializada en radio y televisión, son muchos programas de radio, muchos programas de televisión, propuestas. Pero aparte de todo eso, hemos podido fluir.
Y dentro de esas experiencias que han tenido, ¿han visto quizás o han tenido acercamientos de otros estudiantes, de otros jóvenes que se han mostrado interés por conocer lo que ustedes hacen o que se hayan integrado?
Compañeros de clase. Compañeros de clase, cuando presentamos el proyecto de mercadeo, siempre nos preguntaban si íbamos a continuar este proyecto o simplemente si iba a quedar como un proyecto de escuela. Y ahí se empezaron a conectar con nosotros, nos han apoyado.
¿Qué sería lo próximo, las próximas metas que tienen ustedes en Unidas por su Causa?
Ahora nuestra meta principal es registrarnos oficialmente en el Departamento de Estado y Hacienda y comenzar a crear clubes en nuestra propia escuela de huerto casero y mejoras a la escuela.
O sea que ahora están trabajando unos proyectos que son en su misma comunidad. ¿Cómo ustedes han visto que la comunidad escolar ha tomado esa idea, esa iniciativa de parte de ustedes?
Hemos tenido el apoyo principal de 3 maestros. Ibelis del Valle, Griselda Ortiz y Salvador Méndez, que han sido los pilares, como quien dice, que nos han ayudado en todo el proyecto. En cuestión de la comunidad, al ser una escuela especializada, se hace un poquito complicado porque no se puede estar dividiendo el tiempo en tantos clubes como una escuela regular. La escuela se enfoca principalmente en su especialidad. Y hay que dedicarle tiempo a nuestras especialidades, que por eso el tiempo ha sido un reto para nosotros.
Uno de los mayores retos, pero aún así pues han podido adelantar en sus trabajos y en sus iniciativas.
Sí.
¿Qué mensaje, basado en la experiencia y los aprendizajes que ustedes han tenido haciendo esos trabajos voluntarios, qué mensaje le podrías decir a jóvenes como tú, que a lo mejor tienen esta inquietud, no saben cómo empezar? ¿Qué le dirías a ese grupo de personas que nos pudiese estar escuchando?
Que todo empieza con una idea. Esa idea, tal vez tú piensas que no la vas a lograr, pero si buscas las herramientas adecuadas, podrás desarrollarlo más adelante. Y que no te quedes con el qué dirán las personas, porque muchos jóvenes se cohiben en lo que dirán los demás. Al ayudar a una persona, tú te sientes la satisfacción de ayudarlo. Y que las horas comunitarias o labor comunitaria no lo vean como una obligación, sino que se o cojan esa oportunidad para así expandir sus conocimientos y sus emociones.
Mencionaste algo muy importante, que es el desarrollo de experiencias y de tener herramientas para trabajar con ella. ¿Qué piensas tú que debe tener el espacio de la comunidad escolar, las escuelas en Puerto Rico, para que iniciativas como las de ustedes puedan reproducirse en otros escenarios escolares?
Bueno, es importante recalcar los valores, porque gracias a los valores que nosotras tenemos, logramos llevar este proyecto. Sabemos que las personas tienen esas necesidades y nosotras queremos tratar de llenarlas. Para la escuela, bueno, la escuela debe de fomentar eso, los valores, y mostrar el interés hacia los estudiantes sobre estos proyectos.
Agradecemos que hayas compartido esta experiencia y sé que personas que nos escuchan están interesadas en conocer más, así que les invitamos al público que nos escucha que nos llame al 787-304-982. Tenemos las líneas del cuadro telefónica disponibles para que ustedes puedan unirse a esta conversación y traer preguntas o sus comentarios. Ahora,
muchas gracias.
Gracias. Ahora vamos a escuchar un poco de la experiencia de Naceli Pérez. Esta nos hablará un poco desde la perspectiva de jóvenes que han estado en lucha en contra de la Junta de Control Fiscal. Bienvenida. Háblanos un poco de ti. ¿Quién sí. es Naceli?
Muy buenas tardes. Mi nombre es Naceli Pérez Escobar. Soy mujer, boricua, activista, feminista y original del pueblo de Villalba. Y recién graduada del recinto universitario de la UPR Calle de Historia.
De Historia.
Sí. Okay.
¿Cuáles son las razones principales que te motivaron a unirte al campamento en contra de la Junta de Control Fiscal?
Sí, yo este último semestre tuve la experiencia de tener un internado en Washington, D.C., que tuve la oportunidad de, además de trabajar con la Embajada de Ecuador, tener más, conocer más a fondo realmente el cabildeo que se estaba dando antes de lo que se quería proponer como la Junta de Control Fiscal. Así que ya estaba en contacto con desde ex gobernadores de Puerto Rico que estaban en Washington, D.C., y políticos y congresistas que sí estaban teniendo las conversaciones del qué va a pasar y suceder con Puerto Rico, ¿no? Y ya desde esa perspectiva, ya desde Washington, ¿no? Yo tenía el acercamiento y contacto con muchos otros jóvenes en Puerto Rico que sí estaban mirando esto de lo que podría pasar con lo que hoy es Promesa, que es la Junta de Control Fiscal. Y de ahí en adelante, pues, cuando regresé a Puerto Rico, se estaban dando lo que eran los piquetes y unas luchas, ya distintas luchas que se están dando específicamente este último mes en Puerto Rico. Y el campamento como tal surgió el 29, el miércoles, ¿no? Luego de un piquete, que el campamento contra la Junta nació de manera espontánea, o sea, fue una moción dentro de la Asamblea, y yo sí, debo confesar que no voté, yo me abstuve ante el voto porque estaba realmente mirando, ¿no? La juventud, igual que habían personas de diferentes edades, mirando a ver la situación. Y cuando se da el voto de que sí, se va el campamento y se va a establecer y se ve el grupo de jóvenes, ¿no? Tratando de ver cómo vamos a hacerlo, si lo comenzamos ahora y vamos a hacerlo ahora frente al Tribunal Federal, pues de casualidad yo tenía mi caseta de acampar en mi carro. Así que mirando, ¿no?, los reclamos y el por qué entonces se quería establecer el campamento, entonces yo desde minuto cero pues sí estuve ahí participando. Ya llevamos una semana y varios días, yo creo que varios días en el campamento, como que se te va la noción del tiempo, pero sí he estado entonces todos estos días en el campamento.
O sea que de cierta manera observaste y ya venías escuchando las discusiones sobre Promesa, y eso te motivó a participar, a unirte a eso, a esos reclamos y finalmente al campamento. Me parece importante para la audiencia que nos escucha pero no nos está viendo, que podamos traer cuáles son sus edades, para que la gente se ubique un poco sobre las personas con quienes estamos hablando. Y me gustaría que ustedes mencionaran qué edades tienen.
Pues yo, Nacely Pérez, tengo 25 años. La compañera.
Yo, Kiaralis Rosario, tengo 17 años.
O sea que son jóvenes de 17 en adelante que están involucrados en este tipo de labor y de movimiento en sus comunidades. Mencionaste que viste el movimiento de la juventud involucrada en el asunto de la Junta de Control Fiscal. ¿Cómo es esa presencia de la juventud en el campamento?
Sí, mira, el campamento se dio de manera muy interesante, porque yo sí he estado, ¿no?, en distintas luchas y mirando distintos plenos y asambleas, y sí son jóvenes, y normalmente pasan de los veintipico, como uno dice, que sí están organizados políticamente. Pero el caso de este campamento surge de manera distinta porque hubo que fueron jóvenes que pudimos identificar como líderes por las acciones que estaban tomando dentro del campamento en esas primeras horas. Cuando al otro día yo trato de ver, ¿no?, como que yo digo, wow, esta persona tiene el carácter de líder, pero a veces en la comunicación como que no entiendo muy bien las palabras. Hasta que hacemos un círculo, ¿no?, de presentarnos cada uno para saber el colectivo, ¿no?, de dónde venimos, qué pueblo. Habían jóvenes que eran de 17 años de edad, o sea, jóvenes que no han llegado a la universidad y que incluso estuvieron en el campamento, ¿sabe? Que ya estaban conscientes de unos reclamos específicos. Y eso a mí me sorprendió mucho, porque a esa edad, vamos, a los 18 años, yo todavía no, o sea, carecía realmente del conocimiento que tengo ahora mismo. Y me sorprendió mucho entonces ver que el rango de jóvenes es muy, o sea, es grande, o sea, desde 17 años de edad a otros que ya tienen los 30, los 25, o sea, hay una gran cantidad de edades, incluyendo niños de 10 y 12 años que vienen al campamento y cogen sus tizas y ¿sabe? Y sus padres poco a poco le van, ¿no?, diciéndole por qué son los reclamos y el proceso. Así que ha sido muy interesante las edades de todos los jóvenes.
Y ver ese intercambio entre las edades. Mencionaste que habías participado en otras luchas y que te consideras activista. Cuéntanos un poco sobre cómo ha sido tu participación en otras luchas, y mencionaste también que era distinto el campamento. Cuéntanos un poco sobre eso.
Sí, mira, yo estuve en la universidad cuando se dio la huelga del 2010, que fue una de las que más son conocidas. Pero yo, la huelga del 2010, debo admitir que yo no tenía los conocimientos, ¿sabes?, de qué realmente estaba sucediendo. Y la lucha la observé desde afuera, ¿no? Y la miré y la cuestioné. Y luego de eso, entonces, pude acercarme a personas que luego de la lucha, ¿no?, tener los espacios de discusión. Y no fue hasta que comencé a coger clases de historia, que es donde realmente me terminé cambiando de bachillerato, que pude entender a cabalidad el proceso y el desarrollo económico de Puerto Rico, y entender por qué estamos donde estamos hoy día, que es algo que no se discute en el diario vivir así, o en las escuelas, o no es algo, yo creo que todavía escasea un poco más de la información. Entonces, luego de estudiar historia, fue que el año pasado hubo una otra de las luchas fue entonces que era en contra de la esa de matrícula que se estaba discutiendo, el IVA que querían imponer, a ver si esto iba a afectar a las universidades o no, que incluso se hizo una de las marchas incluyendo a las universidades privadas, que eso fue otra lucha distinta, porque ahí ya no era la Universidad de Puerto Rico, sino que estaban las universidades privadas involucradas en la lucha. Y luego de eso, muchos estudiantes decidieron, luego de eso, reunirse en asamblea de todos los recintos. Y ahí fue que yo así tuve un espacio donde me pude formar más como activista, porque como historiadora fui a todas las asambleas y creí que era importante, antes de hablar lo que eran las leyes 2022 y tener los reclamos, poder estudiar y darle el trasfondo histórico de por qué esas leyes llegaron, cómo fueron esas décadas luego del 50, ¿sabes? Darle un poco de proceso histórico a los jóvenes para que pudieran entender realmente con qué, cuáles eran, ¿sabes? Las leyes y los problemas que tenemos hoy día. Y fue ahí que yo pude entender que como activista me pude ir forjando poco a poco y ¿sabes? Yendo a diferentes universidades y conociendo más jóvenes que también están en la lucha de
día a día. En tu experiencia en el campamento, ¿cómo has visto que es la participación de los jóvenes, los roles? ¿Cómo se da esa participación en el campamento?
Pues mira, el campamento desde el principio ha tenido lo que es lo que se le llama realmente trabajar en colectivo, ¿sabes? Y se ha dado así, y hoy llevamos una semana y el público se puede ir dando cuenta que realmente el campamento aún no ha tenido lo que se le llama cara, porque la portavocía se ha rotado, todos los jóvenes han trabajado en diferentes comités, se han rotado todos los trabajos. Así que el campamento como tal, todos los jóvenes están trabajando en cuestión de que no hay una portavocía, no hay un líder, sino que tú y yo vamos a discutir esto. Se hacen asambleas todos los días a las 7 de la noche, que eso es importante, están todos invitados. Es una asamblea de pueblo, aunque, ¿sabes? Hay jóvenes, también hay adultos que nos trabajan en la cocina, que se ha construido poco a poco, y a las 7 de la noche entonces se hace una asamblea que es de pueblo, que todos están invitados y se discuten desde todas las perspectivas, ¿no? Cuáles son todos los reclamos que se quieren hacer y cuáles son todos los problemas que queremos tratar de combatir. Así que en cuestiones de los jóvenes, todos hemos participado, no importa la edad, todos hemos discutido nuestras preocupaciones y ha sido una manera muy bonita de ser, de la conversación recíproca que se está teniendo dentro del campamento.
Así que esa es básicamente la manera en que se han estado organizando, sí, rotando la portavocía y todos teniendo una participación en colectivo, como mencionas. Uh-huh. ¿Cómo, además de la asamblea que mencionas, cómo la ciudadanía puede integrarse?
Pues hemos visto que es muy importante recalcar que el campamento contra la Junta es un campamento que es de pueblo, o sea, están todos y todas invitados. No es como si fuera una organización, un movimiento político que lo ha impulsado y ha tenido ese espacio y lo ha controlado. Es más bien muchos sectores, muchas personas de diferentes edades que se y diferentes partidos también. Eso es importante recalcarlo, ¿sabes? No hay algo específico que por esto me debo integrar o por esto no. Simplemente es un campamento contra la Junta, que realmente es realmente del pueblo, donde el pueblo está haciendo un reclamo ante el Tribunal Federal de lo que sería promesa, en este caso la Junta de Control Fiscal, y las repercusiones que esto podrá traer. Y en ese sentido todos están llegando, ya sea por las mañanas a la cocina a cocinar, ¿sabes? Que con manos, con donativos, siempre pues el hielo y los galones de agua siempre hacen falta, siempre son bienvenidos. Pero hemos tenido una buena dinámica y muchas personas han donado de diferentes municipios de todo Puerto Rico, ¿sabes? Que no ha sido simplemente del área metro, han venido desde el área de Lares y traen bandejas de comida, ¿sabes? Que ha sido la manera de involucrarse, puede ya sea por donativo y a trabajar, ¿no? Pero también es muy importante que si no puedes hacer ninguno de esos, pues puedes llegar a la asamblea y puedes escuchar, ¿no?, qué es lo que está sucediendo, y a la misma vez pues puedes dar tus preocupaciones, que es lo más importante, ¿no?, del campamento.
Y del mismo proceso, sí, también. ¿Cuál piensas tú que es la importancia o cómo ha contribuido la figura juvenil en la lucha en contra de la Junta de Control Fiscal?
Sí, como te había dicho antes, los jóvenes han tenido un papel importantísimo, y recalcando también que eran algunos menores de 18 años de edad. Y además de jóvenes, las mujeres también han tenido un papel muy muy importante dentro de este campamento, ¿sabes? Han sido quienes han estado también impulsando, están constantemente todos los días ahí, ¿sabes? Pero sí, los jóvenes desde sus espacios, ¿no?, también nos han dado a otras personas que están, sí están organizados políticamente, el entender que un joven tiene sus preocupaciones y no tener la experiencia nos ayuda a nosotros ver realmente cómo podemos trabajar con otras personas que sí tienen sus dudas y sí tienen sus dudas respecto a lo que es Promesa o respecto a si Puerto Rico es una colonia o todas estas cuestiones políticas, económicas, que entonces nosotros tenemos que ser un poco más pacientes y trabajar esas discusiones que se dan con estos jóvenes que entienden un poco y quieren aprender, pues entonces nos ayudan a nosotros mismos, ¿no? Cómo entonces organizarnos y hacer actividades para que entonces el proceso se pueda dar más efectivo.
Estando en el campamento y siendo tu área de expertise la historia, ¿cómo estos conocimientos te permiten mirar el asunto de la deuda de Puerto Rico?
Sí, mira, la deuda, uno tiene muchas conversaciones, ¿no? Desde que pues la deuda se ha creado por los políticos corruptos y sabe que entonces por eso justifican la llegada de la Junta de Control Fiscal, pero hay que tener claro, ¿no?, que la deuda es un proceso que lleva décadas. Y yo en lo personal como historiadora he visto que, además de los políticos, Puerto Rico, debido a su situación colonial, a su estatus político, no ha podido desarrollar, ¿no?, una economía que sea viable y sostenible para el país, específicamente sostenible, ¿no? Ha sido una economía que sí, pues, se va en miras a lo que por lo menos Estados Unidos y sus relaciones puede hacer y lo poco que puede hacer, ya sea por las leyes de cabotaje, y ya sea por otras estructuras que no nos permiten tener un poder negociar con otros países y etcétera. Entonces, como historiadora, pues más allá de ver lo que se rumorea entre muchas personas, pues me permite poder ver de una trayectoria histórica desde mucho más allá de atrás. Y en ese sentido, eso es lo que yo trato de cuando hablo con personas que traen unos temas que quieren, como uno dice, masticar el asunto y darlo, es como que, bueno, eso tiene un porqué, ¿no? Desde esta década esto pudo haber pasado, esto pudo haber influido en eso. Así que en ese sentido, pues la historia me ha permitido lo que yo le llamo, me ayuda a desaprender para aprender y a la misma vez decolonizarme como persona. Así que
Le pedimos a nuestro público Radio Escucha que no deje de sintonizarnos. Regresamos en breve con las historias de jóvenes en el ámbito social.
Y estás en sintonía con el programa Para Servirte.
Esta es mi escuela, y yo la quiero y la defiendo. Esta es mi escuela, aquí yo estudio y me divierto.
Nuestras escuelas son de todos los puertorriqueños. Por eso, queremos inspirar a toda la comunidad a unirse en prepararlas para el nuevo año escolar. Llama antes del 15 de julio al 311 y únete a los esfuerzos.
Aprobado por la Comisión Estatal de Elecciones, CESA 1611327.
El juego compulsivo es una terrible enfermedad, una adicción progresiva, un problema social y económico. Si usted ha perdido el control de su vida debido al juego o conoce a alguien que tenga este problema, favor de llamar a Jugadores Anónimos de Puerto Rico, 787-257-2204. Los grupos se reúnen en Santurce, Coupey, Caguas y Arecibo. De nuevo, el número es 787-257-2204. Para más información, también en la red gamblersanonymous.org/GA/.
Ya sonó el timbre y la matrícula está abierta. Fuego Cruzado ya está en el aire. Lunes a viernes de 5 a 7 por Radio Paz 810 AM. Los maestros de la discusión política inteligente y acertada te acompañan cada día, ofreciendo su visión con respeto y honestidad. Fuego Cruzado con Ignacio Rivera, Néstor Duprey y Carlos Gallizá encienden el debate con sus diferentes puntos de vista todos los días por Radio Paz 810 AM. Infórmate de los temas de importancia del país escuchando al equipo que establece cátedra todos los días sobre el acontecer político en Puerto Rico. Quedan todos invitados. Finalmente han llegado a casa. La clase comienza a las 5 de lunes a viernes por Radio Paz 810 AM, donde ser mejor es posible.
Y continúa el programa para servirte.
Regreso en Para Servirte, una producción del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico, hoy compartiendo historias de jóvenes en el ámbito social. Durante la primera media hora nos acompañaron las jóvenes Kiaralis Rosario y también Naceli Pérez. Kiaralis compartió su experiencia en el colectivo Unidas por tu Causa y Kiaralis nos compartió y expuso su experiencia desde la perspectiva de jóvenes que están en la lucha en contra de la Junta de Control Fiscal. En esta segunda media hora del programa tendremos al doctor Víctor Iván García Toro compartiéndonos sus reflexiones en cuanto a los que han traído las compañeras y lo que es los elementos que dan pie para que los jóvenes puedan hacer o integrarse en este tipo de movimiento. Quisiera que nos compartiera un poco sobre cómo estas experiencias de las jóvenes nos pueden hacer mirar elementos que podemos trabajar como sociedad para que este tipo de cosas se promuevan más.
Sí, tal vez inicialmente sería interesante comentar que las nociones de cómo el ser humano se desarrolla a través del tiempo han variado, ¿verdad? De forma tal que esa noción de lo que es juventud hoy nunca fue igual. Así que nosotros a veces nos referimos a los niños y a los menores, y cuando llegamos a ese llamado medio que establece la estructura, ¿verdad? Hay una noción de eso que se llama adolescente, que es un término sumamente deficiente, porque de la misma forma que menor es un término peyorativo, lo es adolescente, y ciertamente el compartir con estas jóvenes aquí hace uno pensar que ese concepto de adolescencia no procede. Yo preferiría usar el término juventud, ¿verdad? Y entonces, en ocasiones uno piensa que la juventud no tiene edad cronológica. La juventud como un estado de ánimo, ¿verdad? Yo diría que habría diferentes juventudes. Nada tiene que ver con que yo tenga 69 años, ¿verdad? Pero uno tan bien se siente joven. Viniendo yo para acá y leyendo un artículo de una revista para gente mayor, hacen referencia a un muchacho de 17 años. Y este muchacho de 17 años es un gran inventor. Entonces, ¿qué es lo que ese niño pone, o ese joven pone como ejemplo? Y dice así, lo voy a traducir. Dice, tomar conciencia de tu edad es actuar como si no tuvieras ninguna edad. Entonces, cuando yo escucho a la primera joven hablar sobre sus experiencias, a los 17 años, me entero después, porque ya lo dice, ¿verdad? Me evidencia a mí una muchacha que es madura, es clara, es emprendedora y es segura. Y también tiene conciencia de los valores que ella tiene. Y yo deduzco por la experiencia que ella ha tenido que esto es una escuela que promueve ese tipo de trabajo. Porque si ella es capaz de evidenciar eso, pues algo hay en la escuela, ¿verdad? Y es bueno que eso se conozca también porque es una escuela especializada, es una escuela pública, ¿cierto?
Sí.
O sea, que en Puerto Rico las escuelas públicas del país dan buenos espacios también a que jóvenes como ella estén así. Por el otro lado, tú tienes la otra joven aquí que nos acompaña, que tiene 25 años, y ciertamente pues demuestra una madurez increíble, ¿verdad? Y yo aprendí en la Escuela de Trabajo Social hace varios años atrás que la señal de la madurez es la capacidad que tienen las personas de preocuparse por el prójimo. Si eso es madurez, estas dos jóvenes son bastante maduras, ¿verdad? Una con 17 y una con 25, que de modo general, si usamos el término adolescencia, no estaríamos orientados en esa dirección, ¿verdad? Así que yo creo que esa noción de juventud, que puede ir más o menos desde lo que se conoce como adolescencia, 13 años, y hay niños que son adultos. Porque aquí yo tendría que decir que yo también soy criminólogo, ¿verdad? Y yo he estado en ocasiones en instituciones de menores con un niño de 9 años que yo diría que tiene varias vidas vividas. Y eso quiere decir que las experiencias que han tenido lo han hecho ser una persona vieja en experiencia. Entonces, ahí tú no ves el joven, tú ves un niño viejo. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con cómo uno maneja esto. Pero ciertamente, aparte de ese ejemplo medio diferente, yo diría que en las dos jóvenes que están aquí, por las experiencias que ellas han contado, se demuestra que ellas han desarrollado como esta, que está de segura, es activista, se declara feminista, está orientada políticamente. La primera joven lo está, pero el nivel de conciencia de la orientación política de ella está dirigido hacia su trabajo con la escuela y con la comunidad. En cuanto el de la otra joven, está orientado hacia el trabajo políticamente activo y con una orientación bien, bien amplia. O sea que esa noción de juventud es maleable y yo entiendo que está cambiando, ¿verdad? Y el cambio que yo percibo en los ejemplos que tenemos es sumamente positivo. O sea que yo siempre he apostado a la juventud, ¿verdad? Y yo creo que es cuestión de cuán bien los educamos y cuántas oportunidades le damos para que dejen sacar toda esa capacidad que tienen. Porque anteriormente, la noción de la cual, y recuérdense que uno tiene que contextualizar las cosas. Yo nazco en los años 40, en ese periodo de tiempo, nosotros se nos veía como personas sin capacidad que estamos en proceso de formación. Lo que estas muchachas han demostrado es que están en formación, pero tienen capacidad para hacer. Para hacer, para involucrarse y para demostrar que, pues, que esa capacitación que tienen no se puede desvincular de la edad, pero parece estar independiente de la edad. Por eso es que el joven decía, actúa, ¿verdad? Con esa edad que tú sientes que tú tienes. Y uno en ocasiones escucha a niños hablar y la noción popular es decir que ese es un niño con capacidad de viejo. Pues mira, hay teorías que te dicen, ¿verdad?, que tú puedes nacer, tú no naces tabla rasa o tabula rasa, ¿verdad? Tú naces con, algunos le dicen el inconsciente colectivo, o sea que uno trae cosas con uno, o uno tiene la capacidad de absorber del ambiente y dar a conocer. El niño mío con 4 años está sentado en el carro, en la parte de atrás del carro, en su silloncito ese. Y su mamá está muy preocupada, él lo capta. Y sin que su mamá le pregunte, le dice, mami, no te preocupes que la vida es difícil. 4 años. Mi mujer se quedó callada, yo también. Y eventualmente uno descubre que los niños tienen sensibilidad, tienen capacidad, pueden crear, inclusive pueden ser consultados, ¿por qué no? Porque tienen conciencia y algunos son muy criteriosos. Así es que fíjate tú que a pesar de los cambios que han habido en la noción de lo que es juventud, lo que se demuestra aquí es que la base de esa juventud cuenta con una cosa muy peculiar, ¿verdad? Que es la personalidad de estas jóvenes, el contexto en que se criaron y lo que ellas absorbieron de allí y lo traduce en toda esa actividad. Tú a tu edad y tú a la tuya, ¿verdad?
¿Podríamos hablar quizás de condiciones que se deberían tener o que serían ideales tener a nivel institucional para que ejemplos como el de estas dos jóvenes se replicaran en otras áreas?
Bueno, lo primero es que en los contextos institucionales de Jenestén haya un modelo de trabajo y una filosofía definida de lo que se quiere llevar a que estos estudiantes desarrollen. Conociendo a la Universidad de Puerto Rico en Calley, está bien claro, ¿verdad?, que la formación de estos jóvenes que van a la Universidad de Calle es con el sentido de que se viren, se volteen hacia el pueblo, hacia la comunidad que los lleva ahí, porque la Universidad de Puerto Rico, independientemente de los problemas que haya podido tener a través de la historia, lo que ha hecho es formar mentes pensantes para este país. Y la joven evidencia que viene de una escuela excelente, por lo que ella ha manifestado, a no ser que ella sea de esas que absorbe toda la excelencia y no evidencia los otros lados, pero me parece que no es así. Una escuela que tiene un modelo bien definido, porque ella misma a través de su alocución decía, me puedo involucrar en una serie de cosas, pero yo también tengo las tareas que están vinculadas a mi especialización, ¿verdad?
Sí, la parte académica.
O sea, que tú tienes una parte académica, pero que la escuela te permitía un cierto espacio de acción, como el de la joven aquí, porque ella no llegó a ser activista de un día para otro. Ella se graduó de historia, Calle es muy conocida por tener mucho activismo político, ¿verdad? Entonces, y en el caso del feminismo y de la sexualidad y de todo lo que es ser humano, en el caso de ella ser mujer, ¿verdad? Pues ella palabra muy bien la filosofía de la estructura. Así es que estructuras que tienen sus filosofías bien definidas pueden ayudar a sus estudiantes a que las capten y se les desarrolle dentro de ese contexto, que es lo que las dos han evidenciado excepcionalmente bien.
Kiara, les mencionó al principio del programa esto que escuchamos mucho de que la juventud está perdida. Claro, y que sí. Eso a veces constituye un reto también, porque es algo con lo que carga.
Sí, yo con relación a eso tengo mis cuestionamientos, porque yo, por ser criminólogo también, a mí me preocupa mucho lo que se llama violencia estructural. Y una de las cosas que la violencia estructural utiliza son los medios de comunicación. Y hay una noción en los medios de comunicación de hacerle pensar al pueblo que la juventud está perdida, y la juventud no está perdida. Hay algunos jóvenes que por circunstancias que probablemente yo no tengan control sobre ellas, llegan a una serie de actividades o actitudes o problemas en su acción que los podría clasificar como personas que están con problemas serios de conducta. Pero son gente que por las circunstancias que viven, están constantemente haciendo ajustes para poder vivir en el medio que viven. Si tú vives en un medio que se te provee todo y tú eres una persona que tienes la capacidad para aprovechar todo eso, tu reacción va a ser diferente. Con todo y con esto, tú tienes jóvenes que viven en áreas deprimidas, en áreas pobres, pero que tienen dentro de sí la capacidad de sobreponerse a eso. Entonces, podríamos decir, como el caso que yo le comentaba a mi estudiante, salieron dos jóvenes un día y su intención era robar. Uno era bajito y grueso y el otro era alto, de piernas largas. Cuando estaban en el acto de robo, la policía llegó. Los dos se dieron a la fuga. ¿A quién cogieron? Al de las piernas cortas, porque no corría lo suficientemente rápido. Entonces el otro se convirtió en cura, el de las piernas largas. ¿Es la dimensión física la respuesta a esto? ¿Es la rapidez de las piernas la respuesta a la condición? No. Hay una serie de cosas estructurales que los llevaron allí. Así es que yo tengo mucho cuidado, ¿verdad? Y concurro con ella, que podrían decir que la juventud está perdida, pero no es cierto el hecho de que la juventud está perdida. Hay mucha juventud que está pasando por circunstancias bien difíciles, que no tiene condiciones de trabajar con ella. Ahora, desde la estructura del poder del gobierno y del Estado, uno tiene que saber cómo es que eso se da, porque esas cosas no se dan en el vacío. Por ejemplo, Puerto Rico tiene un problema serio para generar empleo. Como decía la compañera aquí, la Junta de Control Fiscal no surge del vacío. Este es un problema que se ha venido acelerando y hubo una gran miopía. Hubo un desvío político ideológico que hizo que la gente no se diese cuenta. ¿Quién controla las noticias que llegaban al país? Los medios de comunicación. ¿Hay una alianza entre medios de comunicación y la estructura del país? Pues mira, yo creo que la hay. Porque si hubiese habido una prensa que no fuese amarilla, esas noticias hubiesen llegado diferentes al pueblo. Así es que nosotros, mira, me encantó la forma en que ella analizó las circunstancias y la que la otra joven analizó las circunstancias de su experiencia. O sea que estas experiencias de estas jóvenes, de estas dos muchachas, para mí son señal de que hay buen futuro para el país. Lo que hay es que buscar las oportunidades y darle a esta juventud la capacidad de hacer las cosas que ellos entiendan que puedan hacer por el bien del país, pero confiando en ellos.
Tomando eso como punto de partida y el asunto de cómo las oportunidades pues pueden mejorar las situaciones de desarrollo para todas las personas, especialmente la juventud, que es la población que nos estamos concentrando ahora. ¿Cómo el proyecto Promesa, y echando mano un poco de la lucha de la compañera Anaceli, cómo el proyecto Promesa afecta a la juventud del país? ¿Cómo usted ve que puede afectar a la juventud del país?
Bueno, el proyecto Promesa es una cortapisa, es un inicio de un bloqueo al desarrollo y de las oportunidades de las personas. Aparte, yo quiero decir, dejar claro, lo estoy viendo políticamente, porque yo en el fondo creo que toda crisis es un espacio de aplicar alternativas y buscar soluciones. Ahora, yo no puedo dejar de analizar, como ella muy bien lo trae, que nosotros hemos llegado a tener una Junta de Control Fiscal, porque si somos buenos analistas de nuestra propia realidad, hemos sido todos inconsistentes. Los políticos han sido irresponsables y nosotros, por el tipo de democracia que tenemos, hemos apoyado la irresponsabilidad. Eso no se lo puede quitar nadie encima. Ahora, que tú me digas a mí que yo apoyé conscientemente, eso es otra cosa. Cuando comienzan a salir los datos y la gente se va dando cuenta de qué es lo que ha ido pasando, qué es lo que la gente llega a descubrir, pues que la Junta de Control Fiscal podría haber sido entendida por todos como que la provocamos todos, pero no es así. ¿Ves? La provocaron las personas en las cuales nosotros depositamos la confianza y nos traicionaron porque no nos dijeron la verdad. Pero por el otro lado, ella que es activista y esta que está con la comunidad sabe que muy poco nos movimos entonces a cuestionar nosotros a los políticos por las cosas que hacían. Y decirle, tú estás en ese puesto, ¿qué lo estás haciendo? ¿Por qué tú aprobaste estos dineros? ¿Por qué tú estás a favor de esto? Eso es lo que hay que hacer. Y se puede hacer desde tu edad, desde la edad de ella, desde la mía, desde la tuya. Y hay muchas formas de participar y eso saben las dos. No sepa, ella sabe, yo fui el otro día al campamento. Yo no participo en las luchas como antes porque tengo unas condiciones de salud que no me lo permiten. Pero fui y aparecí y me encantó la idea. Si hubiese tenido más juventud, estuviese en una caseta de campaña y metido con ustedes. Y de la misma forma participaba en mi escuela y promovía cosas como las que hace la compañera en la Escuela de Trabajo Social. Así es que fíjate, ese análisis crítico de tú poder hacer un análisis considerando la historia como ella lo hizo. Quien no conoce la historia, ¿qué es lo que le pasa? Porque está sujeto a cometer los mismos errores. Hay que cometer la historia y ser crítico en el análisis. Si tú no conoces la historia, cómo llegamos aquí, como dice ella, cómo se dio esa política o cómo se trabajó la comunidad. Eso es lo que hace que estos jóvenes o estas jóvenes, haciendo aquí el único varón soy yo y me siento orgulloso de tenerlas ustedes a tres días aquí conmigo, y esto no es un patronizing, como dice en inglés, esto es un reconocimiento de que, ¿verdad?, el hecho de que las mujeres hoy en día tengan esa mayor participación ha sido parte de una lucha. Uh-huh. Eso no ha sido gratis, eso no se lo ha dado a nadie, ¿verdad? Las mujeres han luchado y tengo que admitir que en cierta medida el gobierno desde los años 40 para acá también ha estado promoviendo el que la mujer se desarrolle. Que no hemos llegado donde creamos que ya deben llegar, eso es otra cosa, pero eso está por ahí en la esquina.
Quizás podemos seguir luchando, ¿verdad? Quizás podemos traer una reflexión sobre género, juventud y la participación cívica o en aspectos sociales, considerando que tenemos dos jóvenes aquí en el programa.
Yo creo que ellas son el ejemplo de que el desarrollo, la iniciativa y la alternativa no es una cuestión de género. En el caso de ella, evidencia que el género femenino ha actuado excepcionalmente bien, pero podríamos los dos actuar de la misma forma si tuviésemos mayor equidad, mayor igualdad y mayor forma de olvidarnos, no de olvidarnos, sino de concienciarnos de las diferencias y promover la equidad y la igualdad. Y entonces ahí los dos géneros estarían en una capacidad de tú a tú. Yo siempre lo he visto así, ¿verdad? Pero a veces uno, con esa socialización que ha tenido, tanto ellas como nosotros, nos tenemos que de vez en cuando corregir a nosotros mismos. Y ella que es feminista me tiene que validar, porque a veces uno sin darse cuenta, porque es que la socialización y la estructura es tan fuerte, que yo tengo un amigo, porque yo también estudio la construcción de género masculino para poder entender todo esto, ¿verdad? Él me decía que una vez nace como si tuviese un chip aquí en el brazo. Y tan pronto naciste ya te comienzan a meter en la cabeza todas las cosas de género. Uh-huh. Y de momento dices, pero que yo estoy hablando, ¿por qué lo estoy diciendo? Y es que no se ha concienciado, ¿verdad? Uh-huh. De qué es lo que implica el género y cómo se construye. ¿Cierto?
Sí, sí.
En ese estado.
Así algo que, que también se desprende de las historias que ya han traído y de su participación es cómo la organización de grupos, de colectivos, de comunidades, es una herramienta para hacerle frente a las injusticias y a las cosas que entendemos que deben cambiar. Me gustaría que comentara un poco sobre ese
aspecto.
Yo
creo que ellas dos son ejemplos de que, fíjate, los diferentes niveles de las organizaciones de ellas tienen algo en común desde mi perspectiva, es que las dos tienen una fuerte base educativa. Tiene una fuerte base de sus estructuras de personalidad, porque las dos son líderes, ¿verdad? Y tienen una fuerte base de que también ellas están volcadas hacia los otros, ¿verdad? Ese sentido de participar con la comunidad que las dos evidenciaron claramente, te evidencia a ti, que aquí tenemos dos jóvenes que son líderes, que yo las considero muy inteligentes, muy estructuradas y muy capaces de defenderse y evidenciarse y luchar, y eso no va a parar por aquí. Porque esta que tiene 17 años, cuando llegue a la universidad, porque se preparen las organizaciones para recibirla, y tú vas a continuar, ¿verdad que sí?
Claro.
Así es que yo creo que el issue de género aquí está sumamente anclado en que las mujeres puedan hacer lo que se dediquen a hacer y lo que quieran hacer, también es mejor que los hombres, eso no es ninguna cuestión. Pero eso no es lo que vamos a promover. vamos a promover el desarrollo de equidad, de igualdad y de...
Y que todos tengan espacio y oportunidad de participación en igualdad de condiciones. Me gustaría que Naceli nos hablara un poco sobre el proceso de, más bien de la participación, cómo lo has visto como una herramienta para enfrentar una situación injusta como la de Promesa o la Junta de Control Fiscal.
Sí. Retomando una preguntita anterior de Promesa con los jóvenes, de cómo esto iba a afectar realmente a los jóvenes, es muy importante de que el proyecto recomienda que se deje sujeto al gobernador el que él pueda aplicar el minimum wage, o sea, el salario mínimo, que sea $4.25. O sea, eso es inaceptable, inaceptable. Y al igual que el proyecto mismo, leyendo sus artículos y sus secciones, recomienda de igual manera a que, o sea, muchas estructuras públicas se cierren e incluso algunas se privaticen. Y esto incluye, además de servicios de salud, incluye escuelas.
Sí.
¿Sabe? Estamos hablando de escuelas, que es realmente la formación básica de los jóvenes hoy día. Que el cerrar estas escuelas, pues entonces, ¿qué tipo de educación, no, le estaremos dando a estos jóvenes y en qué condiciones? Eso era parte de la preguntita que quería interceptar, pero creo que era muy muy importante recalcarlo, de que este proyecto no trae un proyecto de desarrollo económico a la isla.
Ciertamente.
No, tú lees todas las páginas, las 150 y pico páginas, y no sale un proyecto para el desarrollo. Más bien tiene unos intereses, podría decirse que más bien viene a asegurar a que una deuda se pague y bajo unas condiciones. Y le establece muy bien en sus secciones. Y yo inculco, o sea, le digo al pueblo y a las personas a que se eduquen, ¿no? A que por lo menos lean lo que es el proyecto. Porque los medios y las personas y los políticos sí van a tener sus puntos de vista, pero eso va a ser bajo sus intereses. Pero es muy importante que nosotros como personas leamos qué realmente es lo que va a venir sobre nosotros y sobre nuestro gobierno a gobernarnos,
claro.
Que es muy importante. Y pues bueno, retomando ahora la pregunta de cómo la participación es muy importante dentro de un proyecto, es muy importante que dentro de la participación hay que ser receptivo. Yo creo que es algo muy importante, porque muchas personas también tienden a querer hablar y discutir sus puntos, pero muy pocas veces somos receptivos a lo que otras personas quieren decir. Y es muy clave, o sea, lo pudimos ver en el campamento, de el poder escucharnos. Yo sí estoy clara de unos puntos y yo pudiera transferir mi conocimiento, pero más que transferir, yo creo que es muy importante que esa persona construya el conocimiento. Y eso se construye bajo preguntas, bajo escuchando a esa persona y dándosele participación a lo que es el colectivo, a ese grupo de personas. Igual que una persona que sí es autodidacta, también se les recomienda que pueda también relacionarse con otras personas para poder adquirir más conocimiento y seguirnos aprendiendo dentro del proceso.
Y Keralis, me gustaría también que comentaras un poco tus reflexiones en cómo la organización en grupos comunitarios, en distintos ámbitos, es una manera de luchar por cosas que sean más justas o también para el beneficio del colectivo.
Bueno, la forma de nosotras poder luchar es educar, porque no solo estamos dando unos servicios de llevar artículos de necesidad, estamos educando y promoviendo el querer estimular y seguir creciendo el sentimiento de ayudar a las personas. Estoy tratando de...
Ciertamente ha sido las experiencias de ustedes traen que los jóvenes, igual que otros grupos de personas, tienen mucho que contribuir a la sociedad, y también apunta hacia la importancia de los procesos educativos, de los procesos que se dan en instituciones como las mismas escuelas,
sí.
También y en las comunidades, y esa organización y el trabajo colectivo es importante para impulsar cambios e impulsar condiciones que sean mucho, mucho más justas.
Eso es correcto.
Y le agradecemos a todos y todas por la participación en la tarde de hoy.
Gracias.
A Naceli Pérez.
Gracias.
A Kiaralis Rosario y el doctor Víctor García Toro. No sin antes, no nos vamos a despedir sin invitar a la comunidad de profesionales de trabajo social a darse cita al simposio Derechos Humanos en la Salud y Educación, implicaciones para la práctica del trabajo social. Se estará realizando el próximo 5 de agosto de 2016 en la Universidad Metropolitana de Aguadilla. Está acreditado por el Instituto de Educación Continuada y tienes hasta el 22 de julio para registrarte a través de www.cptspr.org. Para mayor información puedes comunicarte al Colegio de Profesionales de Trabajo Social al 787-768-5700. Una vez más, gracias a nuestros recursos invitados al programa de hoy. Gracias por venir a Para Servirte. Le invitamos a nuestro público Radio Escucha a que nos acompañen el próximo sábado a las 5 de la tarde en Para Servirte a través del cuadrante 810 AM por la emisora Radio Paz. A través de internet también nos pueden escuchar en www.radiopaz810.com. Esta ha sido una producción del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con el esfuerzo de la colega Francine Sánchez Marcano. Y se despide hasta la próxima, Saiska Pacheco Cruz. Esto fue Para Servirte.
Radio Paz 810 AM presentó Para Servirte, un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico. Será hasta el próximo sábado.